31 minutos en este momento nos separan de la hora 18 y seguimos con vos en tu vida en sintonía. Y lo habíamos anunciado, vamos a estar hablando sobre una situación que debería preocuparnos a todos y que tiene que ver con el ambiente en general. En tu vida en sintonía, acá a la 90.5, solemos tocar este tipo de temas. Intentamos, por lo menos desde un medio de comunicación, llegar a la mayor cantidad de gente posible para poder reflexionar sobre algunas cuestiones que a lo largo del tiempo se han naturalizado. Y para poder darle de alguna manera lugar a diferentes organizaciones, instituciones o simplemente personas que quieren hacer algo para el ambiente. Por eso mismo, en este momento vamos a estar hablando de Nordelta. Nordelta, ese barrio privado, ese negocio inmobiliario que se construyó sobre un ecosistema, sobre un hábitat, sobre un humedal y que obviamente no solo daña la flora, la fauna, el ciclo del agua, sino que también trae serios problemas a futuro. Por eso está en contacto telefónico en este momento Silvia Soto. Silvia forma parte de Carpinchos Nordelta, que es una red social que se ha vuelto viral en el último tiempo y que intenta visibilizar todo lo que está sucediendo hoy por hoy en este lugar. Silvia, bienvenida. ¿Cómo estás? Cecilia te saluda. Un placer.
Igualmente, Cecilia, gracias por invitarme a tu programa y plantear esto como un tema ambiental que nos debería preocupar a todos, ¿no?
Claro que sí. Muchísimas gracias a vos por dedicarnos un ratito de tu tiempo para poder hablar sobre esto. Contanos un poco cómo surge la iniciativa de crear una red social para poder mostrar lo que estaba pasando.
Esto surge en principio a raíz de los ciclos más como picos que tiene la problemática y se mediatiza por algún motivo y bueno, los videos se verían viralizando bastante. Yo creo que ya no hay nadie que no haya visto algún video de algún tema de carpinchos en Nordelta, porque realmente fue como muy impactante. Creo que el último fue en el 2021, el último así como evento más masivo. Ahora, en el 2022, 2023, se va agudizando todo. No es que se haya resuelto nada, absolutamente nada. Sí hay un logro, digamos, a raíz de haberse masificado este tema, en la Dirección de Flora y Fauna sí no permite el traslado, por ejemplo, porque muchos de los vecinos pedían el traslado, que sacárselos de encima de alguna manera, ¿no? Pero se trata de fauna silvestre, que si se nada más colocarlos en un vehículo, un camión o lo que fuera, y trasladarlos, se mueren. O sea, y además de los cambios que pudieran traer en el lugar receptor, ¿no? Claro. Bueno, estarían modificando mucho más un ecosistema. Sin embargo, bueno, ese es un logro de alguna manera desde el 2021, pero no es en absoluto suficiente, porque por un lado los vecinos siguen presionando para que Dirección de Flora y Fauna se expida con respecto, por ejemplo, a una posibilidad de un control poblacional que le llaman vasectomía, ¿sí? O una forma, digamos, más menos choqueante que esterilización. Pero no es nada más ni nada menos que un experimento quirúrgico que tampoco estaría en el encuadre de la fauna protegida, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que se habla es de superpoblación. A raíz de esto, ¿no? Claro. Se pide, sobre esa base de la superpoblación, se pide que se logre de alguna manera controlar la natalidad. Sin embargo, no es hablar de superpoblación, primero nunca jamás hubo un relevamiento poblacional, ¿sí? Uh-huh. ¿Y sobre qué área estamos hablando? Nordelta al día de hoy debe llevar 1.800 hectáreas de desarrollo aproximado. Entonces, hablar de superpoblación cuando hay familias que están concentradas porque están desterradas y acorraladas en determinados barrios es algo totalmente no cierto.
No, ¿sí? Claro.
Lo que está sucediendo responde a un modelo de desarrollo inmobiliario de Nordelta que viene desde el siglo pasado, con un modelo constructivo que fue el de el de asentarse sobre los humedales, pero con una modificación radical y absoluta, ¿no? Claro. Movimiento de suelo, relleno, todos los cursos de agua y los humedales han sido modificados y cada vez más acorralados, en el sentido de que se agrega permanentemente algún barrio, algún edificio, cocheras, locales comerciales. Se tiende a mercantilizar el 100% de la superficie. Si no se hace un estacionamiento, se pone un local, si no, todo
piscinas,
se interviene.
Sí, exactamente, hablamos de piscinas, grandes construcciones. Sabemos que se tratan de personas, bueno, de con una posición económica importante, alta, y lamentablemente, si uno quizás no se interesa tanto sobre estos temas, el algoritmo no te muestra mucho material, por lo menos en redes sociales, o quizás es lo que yo percibo dialogando con diferentes personas. Y si no, te encontrás con videos de gente que está muy indignada. Porque dicen que se sienten invadidos, que han ingresado en su propiedad privada, lo digo entre comillas, que se meten a su pileta, a su piscina, pero parece ser que no tomamos real dimensión de que realmente se montó un negocio inmobiliario sobre un hábitat natural, sobre un humedal, y que los animales siempre estuvieron ahí. O sea, esto estaba clarísimo que iba a pasar.
Absolutamente, por eso las leyes ambientales determinan estudios de impacto ambiental, que ya al día de hoy no solo son suficientes los estudios de impacto ambiental, sino un estudio de impacto ambiental acumulativo del total, porque si hay algo que tiene este modelo, el plan director de Nordelta, que se complementa con planes particularizados para corregir cosas que van ampliando, lo que presenta son estudios de impacto ambiental parciales de determinadas zonas, de determinada ampliación, pero no totales, porque al día de hoy los impactos ambientales son tremendos. Por un lado, con el tema de la fauna silvestre y en especial los carpinchos, porque por su tamaño para nosotros es todo un símbolo, claro. este animal que está muy querido, porque realmente representa y lleva la vanguardia de toda la fauna silvestre, porque en realidad son también coipos, aves, peces, tortugas, infinidad de lechuzas, teros, hay infinidad de fauna que es la autóctona, claro. Como bien decís. Entonces, este plan director, que viene desde el siglo pasado, donde quizás el discurso ambiental aún no estaba más en conocimiento de cualquier ciudadano común, sigue construyendo con el mismo modelo destructivo y con infinitas ampliaciones, porque si bien al inicio habían áreas verdes que estaban destinadas como reserva, se fue sobrepoblando, ¿no? Uh-huh. Entonces, no solo hay un colapso con respecto a la fauna silvestre y a la flora, por supuesto, también, ¿no? Sino que también a la infraestructura, o sea, no solo están impactados los animales, sino también los seres humanos, claro. ¿No? Ya no es llamativamente ya no se habla más de ciudad-pueblo, ¿sí? Ya no se la nombra como ciudad-pueblo, sino simplemente como ciudad Nordelta, es una localidad al día de hoy, ¿no? Entonces, algo que vos decís, por ejemplo, que claro, no hay material de acceso con respecto a Nordelta, pero tenemos que recordar que son todos barrios privados, son claro. 28 barrios privados. Entonces, no hay acceso, ese es el tema. Entonces, si esta temática no surge desde los propios vecinos en el interior, que somos animalistas, ambientalistas, porque inclusive con todas las dificultades que tiene ser ambientalista y animalista dentro de Nordelta, claro. Pero lo somos porque hay. Por ejemplo, cuando compramos el lote con mi familia, el área de Nordelta Río era agreste. Sigue estando frente a las islas y tiene el río Luján, el arroyo Sarandí y el arroyo Los Puentes en estado natural y todo el bosque rodeándolo. Claro. Eso era lo que mi familia adquirió. Sin embargo, al día de hoy está totalmente devastado. Se ha modificado y el arroyo Los Puentes ya no existe en este sector, lo han hecho canales navegables, están construyendo edificios alrededor y torres por otro lado, que no son de Nordelta, supuestamente obviamente, porque es de la sobre la Ruta 27, pero avanzan sobre el barrio y está absolutamente todo construido. Si bien logramos una reserva, por ejemplo, acá en el barrio interno, gracias a una lucha personal, algo muy personal mío, pero bueno, en ese momento, gracias a la cautelar de Arroyo Salgado, se pude gestionar que preservaran ese tramo del Arroyo Sarandí en su estado natural. Ya ahora, porque mi familia tiene una causa ambiental actualmente, lo primero que acaba de leerse con mi abogado, el estudio de que contrató Nordelta, habla de construir y tener posibilidades de desarrollo dentro de esa reserva, que es la única parte que conserva el arroyo Sarandí en estado natural y que es el último reservorio de esta área donde los carpinchos y todo, hay lagartos soberos, se han encontrado huellas de gato montés. En un relevamiento de fauna, de aves, perdón, en 2 horas se detectaron 38 especies. Claro. O sea, esto antes de la ampliación que destruyó todo el bosque, ¿no? Que a raíz de la cual mi familia inició la causa ambiental. Pero, o sea, estamos hablando realmente de un ecocidio, ¿sí? Con respecto a la fauna, a la flora y al entorno. Y entonces los impactos ambientales no solo son sobre los seres sintientes no humanos, sino también sobre los humanos, porque estamos totalmente impactados en la superpoblación, la infraestructura que va colapsando, las rajaduras de las casas, de las piscinas. Si bien no hay acceso público, porque este es el modelo de la no intervención estatal, parecería, ¿no? Como la máxima expresión, porque es todo privado. Acá tendríamos que sacar conclusiones con respecto a lo que se pretende implementar en este país, ¿no? En nuestro país, en el resto del país, digamos, ¿no? Acá tenemos el modelo donde todo es privado y la gestión estatal prácticamente no interviene. Somos nosotros los que estamos pidiendo que intervenga Flora y Fauna, que intervenga la municipalidad con la normativa, que preserven la flora y fauna por un lado, pero también que preserve el humedal, los bosques, la flora autóctona, los cursos de arroyos natural o de agua natural que quedan, el gobierno de la provincia. Estamos solicitando, por favor, que intervengan de una vez, porque leyes ambientales hay. Ley de protección animal existe, la 22.421, ley de maltrato animal. O sea, tenemos afortunadamente un avance jurídico muy importante. Lo único que falta es que la cumplan.
Claro, no se pone en práctica. Exactamente. Y no solamente, esto es muy importante lo que decís, no solamente se trata de ser empáticos con el ambiente o ser empáticos con los animales, sino que se trata también de la propia salud del ser humano, porque esto tarde o temprano va a impactar de forma nociva, que ya me imagino que lo está haciendo, en el ambiente en general. Vos como vecina, ¿qué es lo que percibís, digamos, en el lugar? ¿Por qué me refiero a esto? ¿Por qué nos encontramos con personas como vos, que bueno, que están luchando desde adentro para visibilizar toda esta situación, para intentar generar un impacto, pero al mismo tiempo nos encontramos con publicaciones que son de lo más crueles, vecinos que no solamente rodean su propiedad con boyeros, sino que también colocan alimentos para que el animal vaya directamente al boyero, o sea, lo cual es terrible.
Bueno, es justamente el extremo de la autopercepción de la propiedad privada, ¿no? Este es mi lugar y hago lo que quiero. Pero a raíz de justamente esto, nosotros planteamos campañas de concientización, de cartelería, y aún no hay grandes resultados, porque si estas personas no entienden de qué se trata, qué función cumple en un animal silvestre en un ecosistema, si no sabe lo que significan los árboles, porque por ejemplo hay un dato, por ejemplo, no solo en los animales, sino en los árboles. Los árboles ayudan a fijar el suelo y estamos teniendo movimientos de suelo permanentes y masivos de maquinaria pesada, ¿no? Es el caso de que se raja todo. Entonces, qué mejor que urgentemente se esté plantando árboles por todos lados. Claro. Y no, bueno, por ahí al vecino le gusta más la palmera. La palmera tiene raíces cortas. O siembra casuarinas, que son las que más rápido crecen, pero acidifican el suelo y con el último tornado que hubo el año pasado, se cayeron un montón, por ejemplo. Claro. O sea, son muchas aristas de la misma problemática. Y entiendo que estamos como aislados, porque, como vos decís, no hay acceso a toda esta localidad privada. Sin embargo, por Google Maps o Google Earth se puede visualizar perfectamente cómo todo muestra un lote al lado del otro. No hay espacios verdes. Y si cada lote le sumamos que pone un alambre de púas o un alambre electrificado al borde de su costa, y la fauna está frita totalmente.
Claro. ¿Y ustedes cómo trabajan, Silvia? Yo sé que están permanentemente subiendo imágenes de todo lo que sucede. Hay imágenes, la verdad, que te parten el alma, ¿no? Porque se puede ver claramente el sufrimiento, animales que también cruzan lugares que, bueno, que pasan vehículos y que resultan accidentados. ¿Cómo llevan adelante toda esta causa desde adentro? Imagino que va a ser muy difícil.
Sí, afortunadamente, si bien somos pocos, sí, dentro de Nordelta con este activismo, se suman vecinos de otros barrios privados y de Tigre inclusive. Ajá. Es algo porque viene gente de Tigre que a trabajar y quizás va y viene por estas troncales, estas avenidas donde justamente se visibilizan los atropellos, los heridos, se ven de repente que los perros los ladran, etcétera, porque en realidad es al revés, ¿no? Van los vecinos caminando con sus animales y no, claro, todos los animales les enseñan, los educan para que respeten a los demás animales, uh-huh, como deberían respetar a las demás personas y a los demás perros, ¿no? Claro. Entonces los ahuyentan, los lastiman o se lastiman ambos en esta situación. Y entonces estos vecinos son los que nos van informando, somos de alguna manera todo un grupo de veedores porque vamos viendo manadas, más o menos identificándolas, dándole seguimiento, porque también pasa de ver familias de carpinchos con bebés que de repente los bebés desaparecieron. No sabemos qué es lo que sucedió. O desaparece la madre o desaparece el padre. Son todas situaciones que realmente se ocultan porque preguntamos y no tenemos acceso a ningún tipo de información.
Claro.
O inclusive cuando aparece algún herido y Nordelta implementó una guardia veterinaria desde las 18 horas, cuando el problema es durante todo el día, ¿no? Pero bueno, lo implementó desde las 18 horas, detectamos un carpincho herido, llamamos a monitoreo, porque esa es otra también, ¿no? Porque Nordelta cuenta con un sistema de seguridad tremendo. O sea, hay cámaras por todos lados. Deberían estar pudiendo ver todo, claro, lo que está sucediendo. Sin embargo, cada vecino tenemos, y a veces muchos vecinos, para que realmente actúen, tenemos que llamar para que la central de monitoreo active el protocolo de atención al carpincho herido o cualquier animalito herido. Entonces, viene el veterinario, a veces se lo lleva, a veces, no sé, le hace las curaciones, y a veces no lo vemos más, y no sabemos qué pasó, claro, un diagnóstico, porque inclusive han aparecido ejemplares muertos, y nosotros presumimos envenenamiento, por ejemplo, o con orificios de bala, y lo que queremos es que se haga autopsia para determinar cuál es la causa, y desaparece el cuerpo, ¿no? Inmediatamente vienen y desaparecen los cuerpos. O sea, es una cosa totalmente siniestra lo que estamos viviendo día a día para los que amamos a la fauna, porque por ahí está naturalizado, ¿no? Acá les pasan por encima el auto, ni paran. Yo misma viví una entrevista con un canal televisivo y mientras estábamos en el reportaje, sí, atropellaron a un carpincho bebé y siguió de largo, no vino nadie, ¿no? No. O sea, es tremendo lo que estamos viviendo. Y seguimos esperando que actúen las autoridades de aplicación de ley, porque hacemos denuncias formales también, no, claro, es solo que somos veedores, también hay denuncias en la comisaría, hay denuncias en la fiscalía de Rincón de Milver, hay Bueno, está la causa judicial ambiental. Hay algo que llamó también Fantino, o que por lo menos divulgó, creo que antes de ayer, una denuncia en un juzgado federal de una fundación. No sé qué más.
Claro.
Otra cosa que estamos haciendo que es sumamente interesante, pero también tiene que ver con otra ley que estamos tratando de que aprueben, porque actualmente está en estado parlamentario, es una ley de protección de la flora y fauna silvestres, donde determine que cada desarrollo inmobiliario que pretenda realizarse deje sí o sí 20% en estado natural.
Claro.
20% en estado natural de las zonas que estén aptas para desarrollo, ¿no? Porque obviamente que hay humedales y zonas naturales que hay que reservarlas al 100%. Pero en áreas que se puedan construir, que dejen sí o sí un 20%. Entonces eso oficia de un corredor biológico por el cual la fauna, no es la solución completa si no están enlazados, porque si no continuamos con el mismo acorralamiento.
Claro.
Pero también pedimos que estén enlazados, conectados, para que justamente tengan una conectividad ambiental y puedan circular, porque el animal circula, el animal es sustentable 100%, va cuidando su propio territorio, su propia área, y va circulando para no depredarlo, para no para cuidar que vuelva a reverdecer.
Exacto.
Y que mejore. Entonces va, circula,
todo
vuelve,
lo contrario
tiene
de lo que hace
áreas.
El humano. Todo lo contrario de lo que está haciendo el ser humano.
Exactamente, totalmente. Entonces también circula por agua, tierra, esa es otra cosa que pedimos, ¿no? Que tenga esa conectividad que es vital para su supervivencia, que es circular por el agua, circular por tierra, por agua, de nuevo, porque van cumpliendo sus requisitos vitales de alimentación, de pastoreo, de anidación, de reproducción o de descanso, ¿no? También. Así, circulando. Entonces es sumamente importante los corredores biológicos conectados, porque eso amplifican el lugar. Los corredores que vayan, no sé, de barrio a barrio, de tigre a tigre, y que puedan sumarse con la mayor amplitud posible.
Claro.
Bueno, esa es una ley que estamos que está en este momento en estado parlamentario. Hay que ver también para los desarrollos ya existentes o preexistentes, cómo trabajarlo, en eso estamos. Pero leyes hay, leyes, bueno, estamos también tratando de especificar más. Hay una ley inclusive presentada también que se llama la Ley Carpincho, que lo presentó la diputada Club, enfocada específicamente en el tema de los alambrados con púas o electrificados. O sea, hay todo un movimiento, pero no hay una acción inmediata.
Claro,
porque
no hay algo
justamente,
concreto.
Claro, porque justamente a raíz de todo esto, lo que produjo en que las desarrolladoras, y le metan el pie en el acelerador, porque los lugares verdes están a full con las topadoras.
Claro.
Es desesperante.
Me imagino.
Es desesperante.
Claro que sí.
Sí,
Silvia, ¿en algún momento ustedes pensaron que iban a tener el impacto que tiene hoy por hoy la red social? Porque realmente creció muchísimo. Imagino que fue algo que llevaron adelante con el objetivo de, bueno, de visibilizar toda la situación, pero tiene muchísimos seguidores.
Sí, la verdad que nos sorprendió porque hemos llegado hasta casi 3 millones de visualizaciones.
Claro.
con un video. Y permanentemente hay muchos comentarios, la gente está indignada porque afortunadamente el carpincho es todo un símbolo, ¿no? Representa muchas cosas, evidentemente es tan autóctono justamente que se pretenden decir que no es autóctono y sin embargo es tan nuestro porque es de todos. Que nos representa en en su lucha, porque realmente lucha por la supervivencia.
Claro.
Y se ve, porque los vemos gracias a su tamaño, a su bondad, a su simpatía. Es sumamente sociable, siempre, y inclusive sería maravilloso que tengan estudios de manadas en estados natural, por supuesto, pero ver cómo funcionan como familia, porque es muy interesante cómo se protegen, cómo se llaman, uh-huh. Tienen una red de sonidos, de comunicación, que vos ves que realmente funcionan como una manada muy, muy digna de estudiarlo,
claro.
Para que aprendamos más los humanos, ¿no?
Por supuesto, pero, claro que sí. Silvia, ¿cómo aparecen ustedes en redes sociales, por si hay alguien que los quiere buscar?
La Voz de los Carpinchos, sí. y Carpinchos Nordelta, punto Nordelta.
Bien.
Son dos redes.
Nosotros los vamos a seguir recordando desde acá, obviamente para poder difundir. Y lo que sí. Ustedes necesitan, obviamente desde Casilda, desde la 90.5, estamos a disposición. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, gracias por charlar con nosotros. Y bueno, estamos en contacto para futuras comunicaciones y para seguir de cerca todo esto.
Perfecto, muchas gracias Cecilia, porque es muy importante la difusión, porque los pequeños logros que tuvimos hasta ahora fue gracias a justamente eso, ¿no? A que cuando el tema se masiviza, ¿no? Faltan más acciones todavía, pero el hecho de que logremos entre todos que simplemente no los trasladen y los deshagan de ellos, es algo que sostiene la Dirección de Flora y Fauna justamente como un esfuerzo mancomunado de todos, ¿no?
Claro que sí. Un abrazo fuerte y mucha fuerza, Silvia. Gracias.
Muchas gracias a vos. Hasta luego.
De esta manera estábamos hablando con Silvia Soto. Silvia es vecina.